Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Tanto vos, comadre, ese es el mensaje entre líneas que Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista Venezolano, le da traducido al buen chileno a la abanderada presidencial de la izquierda comunista también, Janet Jara. Porque mientras en Venezuela también se persigue incluso a los comunistas, el Partido Comunista Chileno insiste en defender ciegamente el régimen de Maduro. Ese que secuestró y asesinó en Chile a Ronald Ojeda, un militar venezolano disidente y que el comunismo chileno trató en su momento de un show mediático. Desde la comodidad de Santiago de Chile, Janet Jara romantiza una dictadura asesina de hambre y persecución. Y en vez de solidarizar con las víctimas, parece más preocupada de sostener el dogma ideológico que los aleja de todo sentido de la realidad. Es que Jara, por mucho que se disfrace de oveja o se vista de seda, debe seguir siendo fiel al dogma que siembra odio y división para llegar al poder y no devolverlo nunca más. Tal como Chávez y Maduro, otros lobos disfrazados de oveja que se decían socialdemócratas, hoy nos damos cuenta que en Venezuela los lobos se comen incluso el rebaño de tontos útiles comunistas que alguna vez los apoyó. Nuestros hermanos venezolanos ya aprendieron la lección. Nos advirtieron en su momento sobre el desastre de la constituyente. Se repetía la historia, decía que venían del futuro a advertirnos. Y ahora nos advierten sobre el peligro de entregarle el poder a quienes, por mucho que se disfracen de señora buena onda, tienen en el resentimiento la esencia de su proyecto. Después, no andemos diciendo que nadie nos advirtió.
Y es que la verdadera coherencia no se mide por cuántas consignas repites, sino por tu capacidad de defender la dignidad humana, aunque eso signifique incomodar a tu propio sector. Hoy vemos cómo el Partido Comunista Chileno queda al desnudo, más preocupados de sostener un relato ideológico que de escuchar a las víctimas reales, más enfocados en dividir que en construir. Esto no se trata de izquierdas o derechas, se trata de humanidad, se trata de no repetir la historia. El Partido Comunista Chileno, dentro de su ceguera ideológica, nunca entenderá que la única lealtad verdadera de un proyecto político debe ser con las personas y no con el dogma de secta religiosa. Jara nunca entenderá que el poder no es un fin en sí mismo y que la empatía no puede ser solamente un disfraz. Nuestros hermanos venezolanos ya pagaron el precio más alto, que su advertencia no caiga en saco roto. Están escuchando La Voz de la Gente, somos Constanza Juve y Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79 82 700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estimado agricultor, asegura la disponibilidad de forraje realizando un control temprano y oportuno de cuncunilla negra con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Produzca más leche y carne cuidando sus praderas con Alcistin. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra. Alcistin es Bayer. Y si es Bayer, es bueno.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos. Mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida. Protege, responde, rinde, solo en Copeval.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Quiénes somos?
Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile. Un lugar donde el descanso se toma en serio. Donde todo está pensado para que detengas la rutina, recargues energía y reconectes contigo mismo. Espacios diseñados para dormir profundamente, despertar liviano y empezar de nuevo después de una completa recarga nocturna. ¿No es eso lo que todos necesitamos? Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, jueves 3 de julio, 10 de la mañana con 13 minutos y estoy muy bien acompañada. Ayer estuve bien acompañada del panel femenino y hoy día tengo dos hombres al lado mío que me están acompañando. Como siempre todos los jueves, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, Ricardo Neumann. ¿Cómo estás, Ricardo?
Súper bien, Constanza, feliz de estar otro jueves contigo acá en La Voz de la Gente.
Y nos acompaña el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, para estar conversando. Bueno, vamos a conversar de varios temas, pero especialmente el proyecto FES, que ha estado también en la palestra en los últimos meses. ¿Cómo estás,
Daniel? Encantado de estar aquí de nuevo.
Felices de recibirte acá. Y bueno, hablemos primero, hay harto tema, como siempre, ¿verdad? Nuestro país no nos da descanso. Como diría el meruanista, yo me declaro una fan de meruanista, como que no...
¿Sabemos quién es el meruanista?
No, dicen que son varios.
Ah, ya.
Dicen que son varios.
Es un personaje colectivo.
Es un personaje colectivo,
brillante,
sí.
Brillante,
no nos dan respiro.
Ahora, es impresionante todo el tiempo que se ha mantenido en el anonimato, ¿eh? Eso es parte de su aura de misterio.
Sí, pero yo creo que
lo hace más interesante.
Tiene que seguir siendo misterioso.
Yo estoy de acuerdo.
El minuto que deje de ser misterioso ya van a llegar.
Pierde la gracia, se asocia a un sector político. La gracia del meruanista es que está por sobre el bien y el mal.
Es verdad, está por sobre el bien y el mal. Pero bueno, parte de lo que estábamos conversando en la apertura editorial, Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, respetamos lo que el PC chileno piensa, pero no lo compartimos y les llamamos a reflexionar. El dirigente opositor Nicolás Maduro señala que en Venezuela se secuestra dirigentes sociales y políticos que tienen opiniones distintas al gobierno y en ese sentido cuestionó que el colectivo chileno no reconozca estas violaciones a los derechos humanos.
No me ayude tanto, poscomadre Jara, en buen chileno, podríamos decir.
Claro, pero el propio secretario general del Partido Comunista, pero es una cosa que ya a esta altura del partido ya es como la redundancia de la redundancia de la redundancia.
Entonces... No, y demuestra, y que creo que es lo más grave, que finalmente en términos de defensa a regímenes dictatoriales, antidemocráticos, pareciera que Janet Jara y el Partido Comunista chileno es más papista que el Papa. O sea, defiende el régimen de Maduro cuando ni siquiera los comunistas venezolanos defienden el régimen de Maduro. Y lo segundo, que yo creo que también demuestra finalmente cómo se mueven las dictaduras, porque las dictaduras parten obviamente con un séquito de tontos útiles, con un rebaño, estos lobos disfrazados de oveja, llevan un rebaño, generalmente el Partido Comunista el que está ahí de tontos útiles, y toda la gente que ellos son capaces de capturar. Pero al final del día no nos olvidemos que las dictaduras terminan incluso asesinando a aquellos que en un principio los acompañaban. Recordemos cómo Robespierre mataba a los revolucionarios en la Revolución Francesa, cómo Lenin y Stalin terminaron con purgas donde finalmente eran los mismos comunistas los que se mataban entre ellos cuando mandó a matar a Trotsky a México, que era uno de los principales aliados que tuvo en su momento. O sea, te demuestra finalmente que ni siquiera
tuvo que arrancar,
el paraguas arrancó Trotsky a México, pero en México lo mataron, enviado obviamente a matar desde el mismo Partido Comunista ruso. Entonces tú te das cuenta que al final lo que parte como una especie de sueño colectivo amparado con el paraguas de la ideología comunista, cuando llegan al poder, por supuesto no tienen ningún interés en devolverlo, y en segundo lugar empiezan a volverse tan perseguidos de esa pugna de poder que no solamente persiguen y atacan a los opositores, sino que terminan persiguiendo y atacando a aquellos que estuvieron en un principio con ellos. Así son las dictaduras, así es el marxismo, y bueno, que esta advertencia que hace el señor Figuera, Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista venezolano, que nos sirva a nosotros los chilenos para efectivamente darnos cuenta que Janet Jara y el Partido Comunista chileno están siendo más papistas que el Papa.
Sí, no, y además, respecto a eso, yo escuchaba a nuestro colega Alfredo Moreno en el programa Directo al Grano, el programa pasado, hablar, ¿cierto?, de esta lógica siempre de la triquiñuela, ¿no? De aparentar A, pero finalmente terminar siendo B. Y eso es algo que nosotros hemos vivido en la historia de Chile. Lo vivimos con los resquicios legales en su momento, lo vivimos con los resquicios constitucionales durante el periodo del presidente Piñera versión 2, lo vivimos en la Convención Constitucional en términos de acomodar lo que significan las reglas a la finalidad que busca el partido en general, la izquierda, ¿no? Eso es un modus operandi. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora respecto del tema de la multa del voto obligatorio, que lo están poniendo en el congelador. ¿Por qué? Por presiones del Partido Comunista. ¿Por qué no le conviene al Partido Comunista que haya multa con el voto obligatorio? Para que el voto obligatorio no sea obligatorio. Si el voto no tiene multa, en el caso que uno no vaya a votar, en la práctica no es voto obligatorio, pasa a ser un voto voluntario encubierto. Les gusta la triquiñuela, les gusta esto de hacer trampa para la conveniencia, y eso obviamente hace, y es lo más lejano a lo que es un Estado de Derecho donde gobernante y gobernado se sujetan a las mismas reglas y estamos en condiciones de igualdad. Entonces esta lógica, o en la práctica de lo que trata de hacer Janet Jara, de ahora como tratar de convertirse, ¿verdad?, en una socialdemócrata, congelar su militancia, que entre paréntesis, querido auditor, le quiero decir que eso no existe. O uno renuncia al partido o no.
Otra triquiñuela.
O sea, eso de vamos a suspender la militancia. Ya, eso no existe jurídicamente, querido auditor. Yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos escuchado a partidos de distintos sectores políticos, no solamente de izquierda, pero eso, voy a congelar mi militancia. No. No es así. Y después usted va a ver en la papeleta que va a aparecer, ¿verdad?, como candidata del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque ya no tiene tiempo para renunciar y entrar a militar a otro, digamos. Entonces, creo que igual es bien importante tener eso en consideración, porque hay que estar atenta normalmente a las trampas que se están presentando. Hemos visto trampas en los que hablábamos antes, requisitos legales, requisitos constitucionales, hace poco... La ley de fraccionamiento de pesca, imagínense, una cuestión que ver, metieron un tributo en la última etapa de la tramitación. Triquiñuela.
Un impuesto camuflado.
De lo que vamos a estar conversando también con Daniel
Rodríguez. Propósito de impuestos camuflados.
A propósito de impuestos camuflados.
El sistema de financiamiento de la educación superior también lo es.
Por supuesto.
Tiene una cosa que a mí me llama la atención, yo no soy experto en el momento en estos temas, pero una cosa que me llama la atención es que hay muchas personas que creen que porque el Partido Comunista va a ir acompañado, hoy día esta elección acompañado de sectores que son probablemente demócratas como los socialistas, el PPD, el Frente Amplio, eso de alguna manera serviría de control interno a las preocupaciones que uno tiene respecto al carácter no democrático, esencialmente no democrático del Partido Comunista. Y yo creo que eso es un gran error. Yo creo que la no ser democrático es un gen dominante. Y si un gobierno entra encabezado por un sector que no es democrático, los sectores democráticos que lo acompañan no van a poder controlarlo.
Entonces, sobre todo si el presidente, además, es del sector no democrático.
Sí, yo creo que la advertencia de este señor de Venezuela es bien importante, porque el hecho que, como que todos digan, no, si ustedes saben cómo se pone, pero nosotros lo vamos a controlar, porque nosotros somos demócratas, ¿verdad? Nosotros sí tenemos la credencial, entonces nosotros lo vamos a controlar. Yo creo que es un gran engaño. Y la gente, o sea, todos tenemos que entender que si uno llegara a elegir un presidente de esas características, nadie va a poder controlar. Y lo que pasa, y no es una cuestión ideológica, es lo que pasa con Trump. Si tú tienes un tipo de presidente que tiene ciertas características, eso va a pasar, ¿no? Y quienes lo acompañen, por muy demócratas que sean, van a ir perdiendo fuerza.
Efectivamente. Las advertencias, yo creo que me quedo con eso. En el proceso constituyente, yo creo que hubo un rol importante de, ¿te acuerdas? Muchos venezolanos, de hecho muchos iban a exponer al Congreso bajo el titular de venimos del futuro. ¿Te acuerdas? Venimos del futuro, vengo del futuro. Esto hace 10, 15, 20 años atrás pasó tal cual en Venezuela. Se propuso un proceso constituyente, el proceso constituyente desmembró la institucionalidad, esa institucionalidad fue capturada por el chavismo, después por Maduro, y aquí estamos en una situación en donde todavía no devuelven el poder. Yo así me tomo este mensaje que le manda Óscar Figuera a su colega comunista Jara, porque la verdad es que nosotros sabemos cómo empiezan estos procesos, pero no sabemos cómo terminan, y terminan mal. Es cosa de ver Venezuela, y bueno, aprovechar de mandar un saludo a todos los hermanos venezolanos que sufren justamente las consecuencias de una dictadura atroz, que partió con eslogan bonito, que partió con un Chávez, ¿te acuerdas? Ese video que volvió a circular, un sí. Chávez diciendo, pero si yo soy socialdemócrata, yo devuelvo el poder incluso antes, si es suficiente, si es necesario.
Está con corbata.
Se disfraza, dice que es socialdemócrata, dice a los empresarios, yo no los voy a tocar, tenemos que construir con los empresarios. Mi imitación la verdad es que no es muy buena, pero...
No, pero igual.
Pero en el fondo...
se juzgará.
Lo que yo quiero decir es que... esto no es nuevo, o sea, el lobo disfrazado de oveja, la mona que se viste de seda, que lo trato de evitar porque suena más feo, sobre todo si es una señora la que se viste de seda.
No es un
mecanismo innovador que esté ocupando Janet Jara y el Partido Comunista hoy en día. Veamos lo que pasó en Venezuela, veamos la frase de Chávez antes y después de ser electo, porque básicamente ahí está el negocio. Ser electo a toda costa, prometiendo democracia, prometiendo que se abrirán las grandes alamedas, prometiendo que se trabajará en conjunto con el sector privado, pero se llega al poder y una vez en el poder la verdad es que ya no hay nada más que hacer.
Efectivamente, bueno, y eso es un tema que hay que tener más que presente, y bueno, y lo hemos conversado muchas veces en este programa. Un tema pasa por qué es lo que pasó con el oficialismo respecto a las primarias, cómo se está reordenando ese naipe. Yo no veo que vaya a haber mucha división interna, más allá de las divisiones, o van a haber divisiones internas, pero que no se van a notar hacia afuera, pero no se van a notar hacia afuera porque finalmente hay una cadena que los une, que finalmente tiene que ver con el tema del poder y la pérdida del poder. Y una muestra de eso es lo que está pasando, por ejemplo, con el proyecto de ley que busca instaurar la multa para el sufragio, para hacer que el sufragio sea obligatorio, y cómo hay un sector que está trabando la pelota. ¿Por qué trabar la pelota? Es una cuestión de sentido común. Bueno, porque no conviene. Entonces las reglas se van modificando dependiendo de la conveniencia de qué te aleja o qué te acerca más del poder. Y es una cuestión que, como bien decías tú, Richie, son recetas que ya están usadas, que ya están probadas, pero no solamente en otros países, no solamente en Venezuela, sino que también especialmente en nuestro país y en una historia reciente.
Exactamente.
No en una historia que está
así
tan...
llegamos al borde del precipicio con el proceso constituyente 1.0.
Efectivamente. Bueno, aprovechando que tenemos al director ejecutivo acá de Acción Educar, Daniel Rodríguez, hablemos del proyecto FES, querido auditor,
otra triquiñuela.
Otra triquiñuela. triquiñuela,
otra triquiñuela.
Que se disfraza de una cosa, que promete algo, pero que finalmente termina siendo otra cosa, que es el proyecto de financiamiento de educación superior, que promete reemplazar al CAE. ¿Qué hace el gobierno con respecto a este proyecto? El gobierno aplaza la votación y ajusta la urgencia legislativa. El gobierno decide postergar la votación del proyecto que elimina el crédito con aval del Estado, el CAE, y crea el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. La iniciativa, que iba a ser votada en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, fue frenada tras las observaciones realizadas por el Consejo de Rectores, Cruch, lo que llevó al Ejecutivo a rebajar su urgencia de suma a simple, dando más tiempo a su discusión. ¿Y qué es lo que dijo la subsecretaría? Señalaron que su disposición a seguir dialogando y trabajar en indicaciones para alcanzar acuerdos. ¿Qué señal te da? ¿Crees eso? ¿Crees eso que tiene que ver finalmente con que hay una voluntad de querer escuchar la opinión de los rectores? Porque los rectores hace mucho rato, no solamente quienes están en el Consejo de Rectores, sino que en general rectores de distintas instituciones de educación superior vienen advirtiendo de los problemas que tiene este proyecto, y que yo diría que no son problemas que son arreglables, observaciones que en la práctica puedan hacer mejor el proyecto, sino que son estructurales, Daniel, ¿o no?
No, mira, esto es, yo lo veo como un traspié estratégico de una planificación legislativa, o sea, un plan para pasar convertir esto en ley que estuvo groseramente subestimado. Fue un error grosero, que fue empujar esto sin cambios, sin negociar, despreciando a la Cámara de Diputados abiertamente, para finalmente negociar en el Senado. Esto simplemente responde a una estrategia. El gobierno sabe que su proyecto es inviable. Es inviable porque, a pesar de que el subsecretario haya dicho lo contrario, prácticamente todas las universidades, creo que hay dos excepciones, la Universidad de Concepción y otra más, todas las universidades han dicho que este proyecto es malo, que afecta a los estudiantes, que afecta a las universidades, que afecta al sistema de educación superior. Y desde un punto de vista financiero, fiscal, es extremadamente riesgoso, implica un gasto enorme, es dudoso respecto a sus ingresos. O sea, es un proyecto que no le gusta a nadie, que no genera entusiasmo de nadie. Es bien notable ver al socialismo democrático, a los sectores menos radicales del gobierno, o incluso el Partido Comunista, mirando este proyecto con cierta distancia. Este es un proyecto del Frente Amplio que hasta ahora ha empujado al Frente Amplio, que el Frente Amplio habla de él, es un proyecto muy acotado, que no tiene popularidad. Y y dado que ellos saben que este proyecto no es viable, por lo que han dicho todos los rectores, porque es un impuesto a los graduados, porque implica que 30% de las personas van a pagar 1,5 veces su carrera, que es un sistema de reparto interno en que tú no sabes cuánto vas a pagar. Esto no era viable, y el gobierno ha tratado de pretender de que es viable. Entonces ha ido forzando al Congreso a votarlo tal cual como está, sin cambio. En la Comisión de Educación fue realmente una vergüenza. Los diputados de oposición pusieron todos estos puntos varias veces, hubo muchas audiencias, pero el oficialismo fue de una genuflexión, de una entrega brutal, y aprobaron el proyecto a pesar de todas las críticas sin modificarlo. Y yo creo que el gobierno quería hacer lo mismo en Hacienda, que es donde está ahora. Es decir, esto es, sí, tiene muchas críticas, pero apruébenlo, porque esto es mío, este es mi congreso. Y no le resultó. Entonces tuvo que pedir tiempo, porque se fue hasta el último minuto, creyó que esto bastaba con tener la mayoría.
Con poner un poco de presión nomás.
Porque tienen la mayoría, tienen 8-5, digamos. Ellos creyeron que bastaba con poner un poco de presión y sobre todo asustar a los diputados, que la condonación del CAE es tan popular y tan necesaria, que iban a lograr pasar, digamos, sin tener que negociar. Y yo creo que esta pedida de tiempo reacciona a que es tan objetivo el hecho que el proyecto es malo, que están perdiendo apoyo de sus propias fuerzas. Y eso es mucho decir para un gobierno como este, que tiene, digamos, un oficialismo muy, muy disciplinado. En esto, a pesar de que la condonación del CAE es popular y todo, pero supuestamente es popular, es tan malo el proyecto que no han podido empujarlo con sus propias fuerzas y ya van a tener que negociar. Ahora, yo tengo muy poca, para ir al fondo de tu pregunta, yo tengo muy pocas esperanzas de este
congelamiento de alguna forma.
A menos que el gobierno se allane a hacer lo que han dicho varios rectores, han dicho varios diputados, que es separar el proyecto. Que uno podría decir, yo no estoy tan de acuerdo, pero uno podría decir que hay un elemento que es relativamente urgente, que es resolver el problema del CAE, de los endeudados, de los que ya están muy endeudados, que no pueden pagar, son deudas incobrables. Eso hay que resolverlo, ojalá lo antes posible, porque no tiene sentido hoy día fiscalmente lo que está pasando. Pero otra cosa es reemplazar el instrumento que fue arreglado en el 2012, que es un crédito no estrictamente, pero es un crédito contingente al ingreso, que hoy día se usa mucho menos que antes porque está la gratuidad. Y si el gobierno, no digo que vote la parte del FES, que la parte del reemplazo del CAE, pero que lo separe y que tramite el tema de la condonación del CAE aparte y esto lo deje en otro proyecto, esa es la única forma en que yo veo que esto puede avanzar. Porque se va, porque primero se puede avanzar en lo del CAE, que entiendo que es el objetivo electoral del gobierno, sacar este proyecto. Y por otra parte, en el reemplazo, darse el tiempo para poder arreglar eso, que no se va a demorar. No son un par de indicaciones, es algo profundo de cómo tú pasas de un sistema de apoyo a los estudiantes a un sistema de impuestos a los graduados. Es filosóficamente muy distinto, aunque quieran hacernos pensar que es como lo mismo, tú pagas y no pagas y te devuelven. No, no es lo mismo. Uno es un impuesto y el otro es una ayuda. Y aquí quiero ser súper claro, ustedes hicieron una señal y a mí me gustaría, de lo que nosotros hemos recogido, tratar de transmitir algo. Llegar a un acuerdo respecto a este proyecto es no solamente un error, porque el proyecto no tiene arreglo en la parte, lo dijo Mario Weisbrot, no lo digo no una persona de derecha.
La columna vertebral está mala.
Está mala, este proyecto no tiene arreglo, tiene que ser rechazado o sí. Pero llegar a un acuerdo en esto, como a veces ha sido como hace poco la solución, es tremendamente peligroso. No solamente porque podamos terminar con algo malo, sino además, y perdón que lo diga así, pero me da un poco lo mismo. Si la reforma de pensiones creó a Jara, ¿a quién va a crear el acuerdo en el CAE? Recordemos que es un ministro comunista. O sea, ¿ahora vamos a crear un ministro de Interior con el acuerdo? Entonces, yo creo que la política aquí tiene que ser muy seria respecto a qué estamos dispuestos a transar.
Ya no puede ser senador.
¿Y en qué cancha estamos transando? Porque muchas veces se da el discurso del acuerdo por el acuerdo, digamos, como el acuerdo en fin en sí mismo, como si fuera algo bueno por sí mismo. Y la verdad es que el acuerdo depende en qué cancha se toma. Y últimamente los acuerdos se están tomando en la cancha ajena. Y eso obviamente no es un buen acuerdo. A mí me gustaría preguntarte, Daniel, en la práctica, sobre todo para los que nos escuchan, ¿cómo opera el FES? ¿Por qué se dice que al final del día es un impuesto camuflado a los profesionales? Esto de que finalmente te cobran en base a tus ingresos en plazo de 20 años, sin tope. De hecho, eso era parte de la crítica del Crutch, que los topes no están claros, que finalmente, decía el Crutch, 16,6% de los jóvenes terminaría pagando hasta 1,5 veces el valor de su carrera.
Eso solo en el Crutch, a nivel general es 30%.
Peor todavía. Entonces, en la práctica, ¿qué efecto tiene esta carga? Que más que sistema de financiamiento de la educación superior es más bien un impuesto camuflado. ¿Y por qué operativamente es tan malo? Así, con peras y manzanas.
Mira,
te sumo una pregunta, además, que de hecho nos llega por el streaming. Acuérdese que puede conversar con nosotros al WhatsApp +569 66 29 84 17, +569 66 29 84 17. Y por streaming nos dice, ¿no se supone que se pagaba un porcentaje menor del sueldo? Ahí te sumo
no
eso.
No están claros los topes, no están claros los límites.
Como tema adicional.
En fin.
A ver, en un crédito tú pides un monto de plata y lo tienes que devolver después según un plan de pago que normalmente divide, para decirlo simple, tú divides en partes ese monto y lo pagas en cuotas. También lo puedes pagar por adelantado, en fin. Y lo que es, obviamente, esa plata, digamos, devenga intereses. Hay un interés asociado al préstamo de esa plata. Es un crédito. Uno podría pensar un crédito sin intereses, con un interés muy bajo, no es muy progresivo, pero bueno. En un impuesto, tú pagas, en este caso, que es un impuesto transitorio, lo dijo José Gregorio, tú pagas por un plazo. No sirves una deuda, como se dice. No vas pagando una deuda, vas pagando en un plazo. Entonces, si respecto a tu sueldo, entonces, si tu sueldo es bajo, tú vas a pagar 20 años, que es más o menos lo que está pensado, porque es para una carrera de 5 años. Tú pagas 20 años, un porcentaje de tu sueldo, por ejemplo, el 5, porque es progresivo, igual que un impuesto, es progresivo. Entonces, imagínate que tú pagas entre medio, pagas 5%, 6% de tu sueldo. Si tu sueldo es bajo, probablemente no vas a pagar toda tu carrera o todo lo que el Estado gastó en ti. Entonces, ¿qué va a pasar? Alguien te está subvencionando, alguien te está pagando tu carrera. Pero si tú ganas más y tu tasa puede ser 7% y hasta 8% en el máximo, que tampoco es tan alto, es sobre los 3 millones de pesos, digamos, que no es alto para un profesional, digamos, en 20 años de carrera, con 10 años de experiencia, ese 8% se convierte cada vez en más plata. y tú vas a pasar un momento en que vas a haber pagado tu deuda, entre comillas, vas a haber devuelto al fisco más o la misma cantidad de lo que costó tu carrera, y a partir de ese año tú empiezas a pagar por sobre. Y eso es un subsidio, un reparto, claro, hacia los que no pagan. Entonces, uno diría, oye, pero los sistemas de reparto pueden tener cierta virtud, siempre y cuando estén todos. Pero aquí no están todos, porque del 1 al 6 hay gratuidad. Entonces es un reparto entre las clases medias, entre que un 40% de la clase media subvenciona un 60% de la clase media. Ese es el diseño. Entonces, ¿por qué es un impuesto? Porque tú nunca sabes cuánto vas a pagar. Y está estudiado, un estudio que hizo el mismo Ministerio de Educación, está aprobado por ese ministerio, que 30% podría pagar 1,5 veces su carrera. O sea, es un impuesto. No es como un impuesto. Obviamente, lo único que no tiene de impuesto es que el gobierno dice que no es un impuesto.
Claro.
Pero
hay al menos un 50% de subsidio en lógica de reparto por sobre el...
Absolutamente. Han dicho, hay una contraprestación, entonces no es un impuesto. Pero cuando estás pagando por sobre la contraprestación, efectivamente, es un impuesto.
Oye, nos están llegando varias preguntas, nos vamos a ir a una pausa, pero tenemos, si tiene preguntas del FES, de lo que es el financiamiento de educación superior, tenemos acá al experto director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, así que escríbanos más 569-6629-8417, más 569-6629-8417 por streaming, y seguiremos contestando esas preguntas a la vuelta de esta pausa. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Estamos en la radio. Todavía no he contado nada, pero cuéntales tú, dale un pequeño avance del libro que yo estaba haciendo y que ustedes me lo están corrigiendo, terminando. Y lo más importante, que le están agregando cosas que ni yo me acordaba y ustedes habían encontrado en la red.
Claro, pues les contamos que el libro de Lucho es un recorrido fascinante por la historia de la tecnología en Chile, y no solo lo estamos corrigiendo, sino que también le estamos agregando detalles y anécdotas que hemos encontrado, algunas que ni el propio Lucho recordaba, así que va a quedar muy completo y lleno de sorpresas.
Para que la gente entienda, del 96, que yo estoy hablando en otra radio, sí, y publicaba todo lo que hablaba en Blogspot y en otras plataformas que yo creo que ya ni existen, y ellos se encargaron de buscar ese material que ni yo me acordaba, junto con lo de la NASA y cosas así, y las me han ofrecido agregarla en el libro, y ok, yo le he corregido cómo era realmente, y es parte del libro, pero si no, no me hubiera acordado nunca de esas cosas. ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decaohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente. Está siempre
entretenida la conversa.
Si se supiera la conversa que uno tiene fuera de micrófono, no, Beto se ríe. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa para seguir conversando con el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, y Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins. Porque sabemos que tu envío es importante, es que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, y estábamos hablando, Daniel, que nos estaba explicando bien cuál era la diferencia, ¿verdad?, entre lo que sería el cambio del crédito con aval del Estado al financiamiento de la educación superior, al pago de FES. Y acá nos llegaron algunas preguntas. Dicen, pero en el sistema anterior también se pagaba un porcentaje menor de sueldo. ¿Por qué ahora sí van a pagar siendo que antes no lo hicieron? Pensando, ¿cierto?, en la lógica del cumplimiento, ¿verdad?
Súper buena pregunta. Mira, hay dos cosas. Primero, este proyecto tiene algo virtuoso, que lo hemos dicho, lo han dicho varias personas, en particular en la parte de la condonación del CAE, que es que, a diferencia del CAE, esto se va a cobrar por planilla. Es decir, el crédito que tú tomes o el beneficio que tú tomes para estudiar, luego será obligación de tu empleador descontártelo de tu sueldo para devolver. Eso va en una dirección, que es la misma dirección que han tenido todos los créditos estudiantiles en Chile, que es de mejorar la cobranza.
Claro, como que te llega la liquidación, igual que como te llega la descuento del impuesto, el descuento del seguro de cesantía, etcétera, etcétera. Ya, perfecto.
Y como es un impuesto, no es una cosa no es del empleador, es de cargo al trabajador, en que te van a retener. Y eso permite estimar que va a haber más recaudación, lo que es positivo, porque si es un crédito queremos que se pague, si es un impuesto queremos que se pague, entonces eso está bien. Y esa es la manera en la que se sustenta que esto es mejor que el CAE en términos de cobranza. Ahora, en la pregunta está implícita una cosa que es bien lógica: ¿por qué no cobramos el CAE por planilla y dejamos de darnos vuelta en círculo? Es una buena idea, efectivamente es una cosa que nosotros proponemos y que empujaríamos, pero también hay otra cosa implícita, que es que ningún sistema de cobro es sustentable si no tiene legitimidad política. Y lo que hizo el Frente Amplio y en general el oficialismo fue durante muchos años cuestionar la legitimidad de los créditos. O sea, decía, esto es injusto, es robo, es lucro, esto no es el derecho a la educación, demonizaron la herramienta de los créditos contingentes al ingreso que existen en varias partes del mundo, donde hay derecho a la educación, como Inglaterra y Australia. Y por eso la gente dejó de pagarlo. Después hicieron leyes, como la ley Chao-Dicom de educación, que incentiva directamente el no pago. Entonces, la pregunta que viene ahí que yo me hago, ¿por qué los que llamaron a no pagar ahora tratan de convencernos que ahora sí van a pagar?
Y más que antes.
Y de repente hay una cosa media esencialista que dicen, que a mí me llama la atención por el delirio, que es decir, no, porque ahora esto es al Estado. entonces ahora la gente sí va a pagar porque le devuelve al Estado. Eso me parece una persona que está, que tiene una alteración de la realidad.
Ideología.
Porque cuando tú ves la liquidación de sueldo, a mí no me importa dónde va, lo que me importa es si va para mí, sí, o si va para otro. Y no, pero no digo, a la AFP me parece bien porque es para mí, mientras que la otra me parece mal porque es para el Estado.
Es moralmente, es mucho, o sea, eso es moral. Pagarle, digamos, al banco al cual tú le pediste el crédito sería inmoral. Esa es la lógica.
Eso es, pero no. Si es al Estado es moral. Lo que te muestra, o sea, es una cosa media religiosa esto.
Es una tranca, bueno, ideológica.
Entonces, yo creo que dentro de la idea que está en la pregunta, que es muy buena, hay una duda súper razonable, que es decir, si tenemos a sectores políticos, como el mismo presidente de la República, como los que hacen parte del Ministerio de Educación hoy día, que llamaron a no pagar, ¿cómo pueden ellos ahora asegurar que van a cobrar? Es una buena pregunta.
Exactamente.
Es una buena pregunta. Y hay dudas de eso.
Oye, me quedo un poquito en esto de la tranca ideológica, porque lo vemos en salud, uh-huh, donde pareciera que a un sector de la izquierda no le importa la prestación de salud oportuna, de calidad, sino que le importa si es que es el sistema público o el sistema privado. Lo vemos evidentemente en educación, la ley de inclusión fue la estocada final, inspirada justamente en esta tranca ideológica, en donde pareciera que el problema es no es quien imparte la educación, sino es que más bien quien es el dueño de los ladrillos donde se imparte la educación. Y bueno, y lo vemos ahora acá. O sea, hay efectivamente una preocupación más en la naturaleza del prestador que en la prestación en sí misma, que es lo que al chileno al final del día, tanto en salud como en educación, etcétera, es lo que importa, ¿no?
Sí. No, es muy chocante, pero hay que quedarse con cosas. Una cosa es que la extrema izquierda en Chile, que en el fondo el gobierno, asumió que es posible que no haya gratuidad universal y que sea todo estatal, sino que es posible tener un sistema de retorno, como le dicen ellos, pago diferido, que en el fondo es un crédito. Entonces, qué bueno.
Es que inventamos palabras.
No, me encanta. Entonces,
bueno, Orwell, neolenguaje.
Entonces, yo me quedo con que este gobierno y la extrema izquierda en Chile apoya la idea de un préstamo, que ellos le ponen otro nombre, pero finalmente es un préstamo para estudiar. Y creo que es positivo porque estábamos saliendo de, bueno, ustedes lo vivieron en la convención, saliendo de una idea en que la única forma de garantizar el derecho a la educación era con una provisión 100% estatal y gratuidad total, lo cual es injusto en un país pobre, derechamente. Entonces eso yo creo que es un avance. Segundo, hay un avance en que los que querían que no se cobrara esto y que dijeron que era ilegítimo y protestaron diciendo que era ilegítimo, ahora están de acuerdo con cobrar. Estamos bien. ¿Dónde tenemos el tope? En que el diseño que hicieron es malo para los estudiantes y es malo para el sistema. Piensa tú, el otro día miren los datos. 15% de la investigación y desarrollo que se hace en Chile la financian las universidades de su propio bolsillo. ¿De dónde viene eso? De los estudiantes, de los aranceles que pagan los estudiantes. Esto se va a eliminar. Se va a dar un golpe fuerte a la producción de investigación y desarrollo.
Estamos hablando, perdona, de todo el universo de universidades, probablemente las universidades todas más complejas.
Pero todas, claro, las más complejas las que investigan más.
Las más complejas, claro, investigan más. Sí.
Pero estamos hablando de que le vamos a quitar entre 300 y 500 millones de dólares al sistema por la prohibición del copago, que es uno de los temas que más afecta a las universidades. Pero también el hecho de crear este sistema de reparto, que les comentábamos, va a generar también más segregación, porque sabemos que las personas que estiman que van a tener mayores ingresos, no se van a meter esto. Por ejemplo, un médico. Un médico lo sabe de digamos,
de base.
Por libro, no tiene que proyectar nada. Sabe que él va a pagar que con el FES, él va a pagar tres veces su carrera. No una y media, tres veces su carrera. Entonces, ¿por qué, si tiene un buen puntaje, por qué no mejor pedir un crédito privado? O ir a una universidad que no tiene, que no está adscrita a este impuesto. Y estudiar con los mejores profesores, porque bueno, va a ser una universidad que tiene más plata, no bueno, va a estar con los precios fijados. Hay otra cosa, que este sistema tiene una fijación de precios y vacante. Y ahí me gustaría también después...
Sí, a mí también me gustaría que profundizáramos el lado, claro, porque estamos mirando desde el punto de vista del alumno, sí, ¿cierto? Y de lo que va a significar para ese alumno cuando sea profesional, pero esto también viene por esta lógica, ¿verdad? De que se ve de una cierta forma, pero al final del día esto implica otras cosas que tienen, sí, que ver con las restricciones que se hacen a la autonomía universitaria. Entonces, eso me gustaría también que entráramos,
ya, entonces,
Daniel.
Perdona, reordenando.
No, está perfecto.
Reordenando, qué bueno que estamos ahora de acuerdo como país en que podemos prestar plata para estudiar. Segundo, qué bueno que podemos cobrar esa plata. Vamos avanzando en la civilización. Y tercero, tratemos de no destruir el sistema en el camino. Y lo que estamos haciendo acá, el FES, es un sistema que va a destruir, o sea, es un sistema de financiamiento que va a destruir el sistema universitario. ¿Por qué? Porque le quita recursos al prohibir el copago y al fijar los precios, fijar los aranceles. Ya las universidades ya no van a poder determinar, bueno, medicina, pedagogía, lo que sea, cuesta esto. No, hay un precio fijado por el Estado, que normalmente, obvio, es inferior al precio de lista, y además no es un precio de mercado. Y aquí me pueden acusar de ideológico, pero la gracia del mercado, una de las pocas gracias que se le pueden reconocer, es que el valor está fijado en base a oferta y demanda, y hay incentivos. A pesar de que probablemente enseñar derecho es más barato que enseñar biología, derecho es más caro. ¿Por qué? Porque es más deseado el mercado. Biología es menos deseado, a pesar de que hay que tener laboratorio, todo tipo de infraestructura. Es más caro derecho. ¿Por qué? Porque es más demandado. El mercado te da una señal. Cuando tú fijas los precios, que es lo que hace este proyecto, eliminas todas esas señales y todas las carreras van a valer según el Estado decide, más o menos, con un proceso más o menos transparente. Hoy día es totalmente opaco y cuestionado. Fijas los precios y, por lo tanto, te fijas un desfinanciamiento sistemático. ¿Qué sería esto a nivel de una persona? Imagínate que tu empleador, tu jefe, en vez de pagarte un sueldo, te dice, tráeme todas las boletas de tu vida. Ya, ok, veo esto y digo, ya, pero qué exageraste, compraste mucho pan. No, este champú, medio fifí el champú que compraste. Oye, ¿por qué estás viviendo en Santiago? No, andate a vivir a la periferia, ¿sé qué? Y te dice, bueno, esto es lo que tú gastas, le saco un 5%, ese es tu sueldo. No, uno no recibe un sueldo por su gasto, uno recibe un sueldo por su trabajo, digamos. A la universidad les pasa lo mismo. Esto es lo que les van a hacer. Entonces, ¿qué pasaría si uno le pagara solo por sus gastos? Vas a estar siempre deficitario, porque no puedes invertir en nada nuevo, no puedes comprarte una cosa distinta, no puedes mejorar. Oye, quiero cambiar este chaleco, que efectivamente ya está medio brillante. No me puedo comprar otro chaleco, ¿por qué? Porque tengo el precio fijado. Entonces, vamos a someter a las universidades a un hambre permanente, a un déficit permanente. Y eso va a afectar la investigación, el desarrollo, la vinculación con el medio, la extensión, y va a generar menos plata que va finalmente a los estudiantes, a universidades de mejor calidad. Y eso es lo que a uno le cuesta mucho entender. ¿Por qué alguien va a diseñar un sistema en el cual, para que funcione, tiene que afectar el sistema?
Efectivamente. A propósito de lo que conversamos al principio, de esto del vengo del futuro, ¿eh? Yo me acuerdo que el 2014, el 2015, cuando se estaba discutiendo la famosa ley de inclusión, se daban este tipo de advertencias por justamente personas expertas como tú, Daniel, que hacían un análisis objetivo de lo que iba a pasar y que no era muy difícil proyectar. No. La eliminación del lucro iba a ahogar en burocracia a los proyectos educativos, el copago iba a quitarle una fuente de financiamiento importante, para qué hablar de la famosa tómbola y la eliminación de la selección, como iba a finalmente desmembrar del sistema el mérito, el esfuerzo, y hoy día vemos los resultados con el Instituto Nacional, con Carmela Carvajal, y en realidad vemos los resultados en todos lados y en todo Chile, como finalmente aquellos que prometían reivindicar la educación pública la terminaron destruyendo con un proyecto de ley que en su momento se advirtió punto por punto lo malo que iba a ser. Cuando tú hablas y haces nuevamente un análisis tan exhaustivo de los impactos nefastos que tiene en este caso el famoso FES, de nuevo pareciera que estas cosas quedan en el aire y 10, 15 años después se analiza el desastre, pero nadie se responsabiliza. Yo al menos como reflexión final por mi lado en los minutos que nos quedan es aprovechemos el presente, ¿eh? Porque después, 10, 15 años después, como pasó con la ley de inclusión, se analiza que el desastre, digamos, ya ejecutado, generaciones y generaciones de niños que perdieron calidad educativa y de familias que para la educación era la principal herramienta de movilidad social y que perdieron esa herramienta, y nadie se hace responsable. Bueno, hoy día todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo efectivamente de hacer estos análisis serios. Estamos a tiempo efectivamente de que el Parlamento ojalá se ponga las pilas y que estos análisis en serio, los tome en serio, para evitar que en 10, 15 años después ya no solamente nos estemos lamentando por la destrucción total de la educación secundaria como lo hizo la ley de inclusión, sino que ya nos estemos lamentando por la destrucción total de la educación superior. Yo creo que esa reflexión es muy importante.
Sí, Ricardo, si me permites complementarla. Para que, tomando lo de la ley de inclusión, en que esto se previó, se dijo que iba a ocurrir, alguien podría decir, bueno, han pasado cosas malas, pero tampoco tan malas. O sea, el sistema sigue funcionando, se han hecho adaptaciones y todo, y ese es el Eso es lo más importante. Lo que estas reformas que tienen esta ideología, que es en el fondo un igualitarismo ultranza, tienen detrás, el resultado es justamente ese, que no pasa nada. Que el sistema deja de innovar, deja de moverse, deja de tener cosas nuevas, se estanca, a la gente no quiere ser profesor, los alumnos no quieren ir al colegio y desertan, porque no pasa nada, lo matas, lo dejas en una latencia. Ese es el resultado de la reforma de Bachelet. No es que el sistema se fue a pique. Ay, los colegios emblemáticos se fueron a pique, pero son poquitos. Lo que pasó fue que el sistema se murió y lo que tenemos es un zombie. En educación superior están pasando cosas. Las universidades crean carreras, crean nuevos doctorados. Uno ve el diario, permanentemente están creando cosas, centros de investigación. Hay universidades que apoyan al CERN, uno ve el Ministerio de Ciencia, está todo el día hablando de eso. Eso se muere. No se van a acabar las universidades, siempre nos acusan de campaña del terror, no se va a quemar la Universidad Católica.
Pero se pierde el dinamismo.
Pero todo se queda ahí. Y es como que a nadie le importa, y pasa el tiempo. Y los responsables... No son responsables, por lo que tienen que ser juzgados las personas que llevaron la ley de inclusión, no es por cómo el sistema está ahora, sino por cómo el sistema pudo haber sido.
Exacto.
Si no lo hubiesen,
todas las potencialidades que se perdieron.
Toda la potencialidad, todas las oportunidades que se perdieron por lo que hicieron. Y lo que están haciendo hoy día, los mismos, de nuevo.
Exacto. Se ataca el problema equivocado. ¿Qué es el punto? Y eso es por una razón, lo decíamos antes, porque ha explicado muy bien, Daniel, yo creo, todas las aristas de este proyecto. Pero al final, si tú te abstraes de eso y ves qué es lo que tienen en común, que es lo que decías tú, Ricardo, antes, respecto a la ley de inclusión o famosa ley de inclusión, en la práctica es porque se ataca el problema equivocado. La lógica hace 10 años atrás era preocuparnos de la calidad de la educación. Pero ¿qué es lo que se hizo? Nos preocupamos del RUT. Nos preocupamos de que teníamos una obsesión ideológica de que no podían haber particulares subvencionados con fines de lucro. Nos preocupamos de que en realidad aquí había un tema de mérito, que había un tema de esfuerzo académico y que no podía haber una diferencia respecto a eso. Nos preocupamos de que los papás pudieran complementar la plata que llegaba de la subvención con un copago, con lo quizás poco que podían aportar, pero algo más podían aportar para que la plata que llegara por niño fuera más. Bueno, de eso nos preocupamos. ¿Y qué pasó? Pasó, como dices tú, claro, el sistema, todavía tenemos colegios, pero en materia de educación pública se terminó matando, colegios particulares subvencionados con fines de lucro se convirtieron en algunos sin fines de lucro, otros cerraron, otros se convirtieron en particulares pagados, por lo tanto terminaron siendo más caros, y al final del día no mejoró nada y solamente retrocedimos. Y en este caso, básicamente, estamos pensando en lo mismo. Hay una pregunta también que nos hacen acá, Daniel, aprovechemos el minutito que nos queda, dice, ¿cómo quedan los aranceles con los posgrados? ¿Pasas o solamente esto se aplica respecto al pregrado?
A ver, en el papel los posgrados no entran en este proyecto, al igual como no entra la educación online. Ojo, este proyecto le quita toda ayuda a las personas que estudian online. Entonces, si usted está en la mitad de su carrera y tiene familia y está pensando estudiar en un instituto profesional con ayuda, eso se acaba. Solo va a dejar el mensaje, la educación online se muere sin ayuda estatal.
Súper acorde a los tiempos.
Muestra una visión de futuro. Un nivel que en los últimos 10 años ha crecido 600% la educación online. No se financia acá, para que quede anotado. Los posgrados no entran en esta lógica, no tienen financiamiento, porque hoy día tienen otro sistema a través de becas específicas de ANID, creo. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta. Si a las universidades que se financian fuertemente, sobre todo las que se financian fuertemente en base a aranceles, se les prohíbe cobrar y se les pone un arancel que es deficitario, o sea, les pasan menos plata que la que necesitan para funcionar, de alguna parte van a sacar recursos. Y eso es probablemente subiendo los aranceles del posgrado, de los doctorados, de los magísteres, los diplomados, como hacen algunas universidades en otros países que tienen esta misma limitación. Lo que va, ojo, terminar de matar nuestro sistema de posgrado, que es muy débil. Hay muchas universidades que hacen enormes esfuerzos, pero sigue siendo un sistema muy pequeño. La mayoría seguimos viendo ir a estudiar afuera como la gran opción. Cuando hay en Chile programas muy buenos, pero con esto lo estamos aún más reduciendo, porque estamos obligando a que esos posgrados subsidien una educación que por ley es deficitaria.
Efectivamente, y muchas gracias, Daniel Rodríguez, director de
Acción Educar. Tremenda conversación.
Tremenda conversación, y además que nos aclaró bastantes puntos a nosotros y, por supuesto, también a quienes nos escucharon por Radio Agricultura, quienes nos siguieron por streaming. Muchas gracias, Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins. Muchas gracias, por supuesto, al equipo, y sigan compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.